Son cautivadoras, fascinantes e irresistibles. También frías, calculadoras y letales. Mujeres por las que uno sería capaz de hacer las cosas más reprobables del mundo con tal de complacerlas. Muchos han matado presos de sus encantos. Caes hechizado en sus redes y poco a poco, con sutileza, frialdad, astucia y guantes hasta los codos, van tejiendo una tela de araña que tú confundes con unos sentimientos de los que ellas carecen. Son, por encima de todo, malas malísimas. Aquellas femmes fatal. Arranca Universo Enmascarado. ¿Qué tal, liados de la noche, amantes del cine negro y de todo lo que ello implica? Muchos de nosotros, al escuchar el término mujer fatal, pensamos en el cine negro y en aquellas actrices que encarnaban a verdaderas arpías seductoras que llevaban a la perdición a todos los hombres con más que un notable despliegue de encantos y malas artes. Y los pobres, pues, bueno, por su parte caían rendidos a sus pies y a partir de ahí todo iría peor, su vida se convertía en un auténtico infierno. Normalmente estas señoritas se presentaban como mujeres en apuros, desamparadas e indefensas, que no harían daño a una mosca, carita de ángel. Y claro, ¿quién no va a ayudarlas ante semejantes desgracias, semejantes penurias, pobrecitas, que habrán tenido que pasar? Pues ahí precisamente está el error, querer ayudarlas. En cuanto dices sí, tu vida pende de un hilo, estás en sus manos, a su merced. Y sin darte cuenta, iniciarás un descenso a los infiernos en el que solo llevas billete de ida, y además vas sin frenos. Y sin enterarte del asunto, de golpe y porrazo, verás que todo ha sido un engaño, un plan perfectamente orquestado por una mente tan maquiavélica como fascinante. Y tú, como un pobre diablo, te has dejado manipular, y ella ha logrado su propósito y espera, relamiéndose y bebiendo hasta la última gota de la sangre que te ha chupado, a su próxima víctima. Pero no va a ser un desgraciado como tú, no va a ser un pobre diablo, porque el diablo es una mujer. El diablo es una mujer, como lo era Marlene Dietrich en aquella película de Joseph von Sternberg en el que hizo diabluras con el pobre César Romero, que poco pudo hacer para parar al huracán, al ángel de Berlín. A lo largo de la historia cinematográfica, el noir nos ha brindado femmes fatal interpretadas, encarnadas por actrices cuyas actuaciones forman parte del Olimpo del séptimo arte. ¿Cómo olvidar a Barbara Stanwyck, la femme fatal por excelencia y encargada de llevar a la perdición a Fred McMurray? ¿O a la cruel Joan Bennett en Perversidad, cuyos rasgos a simple vista pueden parecer entrañables, pero que bajo esa fachada se esconde la crueldad en persona, la vileza, la miserable condición humana? Alguien que sin duda disfruta con el sufrimiento ajeno, se recrea en el dolor causado a la víctima. Y esa es otra. Menuda víctima te dio Fritz, Joan. Menuda víctima te proporcionó Fritz Lang, Edward G. Robinson, nada más y nada menos. Yo, siempre que reviso Perversidad, pienso, madre mía, pobre hombre, que reacciona, por favor, y siento una angustia y se me queda un mal cuerpo siempre que veo las escenas en las que él es, humillado y denigrado a unos niveles insospechados por Joan Bennett, y se me queda un mal cuerpo tremendo, porque es como que quiero que reaccione, pero no me escucha. Mi madre me dice, pero si no te escucha. Ya, pero déjame, que es que quiero que este hombre se dé cuenta que están jugando con él. Qué mala eres, Kitty. Kitty es el personaje de Joan Bennett. Pura crueldad. Porque, a diferencia de Barbara Stanwyck, Joan Bennett no es que tenga una mente maquiavélica o fría, calculadora incluso, no, es simplemente cruel, es muy mala, es la crueldad personificada, es una auténtica hija de puta, pero ya está, no, sus malas artes no van más allá de ser cruel, que ya es bastante, ¿eh? Ya es bastante porque, madre mía, como digo, pobre, pobre Edward G. Y otra que no andaba corta de letalidad era Jane Greer, en Retorno al Pasado, junto a Robert Mitchum y acompañados por un siempre magistral, Kirk Douglas. ¿Qué me decís de Gloria Grahame en Los Sobornados? ¿O de la maravillosa Jean Tierney, que se enfundó el traje de arpía celosa y posesiva para que el público se arrodillase en que el cielo la juzgue? Pues, con estos precedentes yo os digo que no todo va a ser maldad y ruina para todo aquel que perpetre la audacia de cruzarse en el camino de una de estas mujeres. Es más, os digo que hay femmes fatales buenas. A menudo tendemos a pensar que el concepto mujer fatal ha de interpretarse per se en sentido negativo, pues evidentemente tal cual está escrito, no parece haber duda alguna en lo concerniente a sus connotaciones, ¿eh? Sin embargo, yo siempre lo digo en Twitter, el término es tan fascinante como amplio, y más de uno, especialmente Jack Nicholson, agradecería toparse con una mujer como Faye Dunaway en Chinatown, la femme fatale heroína. Chinatown, Los Ángeles, hay muchos barrios chinos en el mundo, uno está en Los Ángeles, otro en Nueva York, San Francisco, Yokohama, Japón. De hecho, las escenas exteriores, la mayoría de las mismas, están rodadas en Los Ángeles, en el barrio chino de Los Ángeles, en la película de Polanski, y las interiores en los estudios de la Paramount, en Hollywood. Pues Faye Dunaway es la femme fatale heroína, no busca hacer el mal, sino todo lo contrario, busca proteger a Jake Gyllenhaal, a Jack Nicholson, de los peligros de su trabajo, de los líos que le puede traer un caso tan intrincado como el que está investigando, puesto que se está metiendo en asuntos demasiado turbios, y incluso la quiere proteger de sí misma, ¿no? Porque los que hayáis visto la película sabréis a qué me refiero. Faye Dunaway, su personaje, tiene una historia desgarradora detrás, una historia muy, muy turbia y que roza lo macabro con... No voy a desvelar nada, pero bueno, sabéis a qué me refiero. Y hombre, el hecho de que salga a la luz, pues le puede traer muchas, muchas complicaciones, muchos problemas. Gran película, Chinatown, con ese neo-noir, una obra maestra, año 1974. Especial, vamos, espectacular filmación. No, ¿estáis escuchando unos ruidos de fondo? Es que están haciendo obras en el otro piso y reverbera aquí en mi casa. Pero bueno. Otra que era la honestidad personificada era Kim Basinger en Los Ángeles Confidencial, LA Confidencial, o Los Ángeles al Desnudo, creo que se llama aquí en España. Tenemos una manía muy mala de cambiar los títulos a las películas. Si LA Confidencial ya suena cojonudo, joder, déjalo, no pongas Los Ángeles al Desnudo. Pues LA Confidencial es el último gran noir, es una auténtica oda al cine negro primigenio. Es puro noir clásico con interpretaciones colosales y una filmación y puesta en escena espectaculares. Y Kim Basinger, como digo, es, vamos, la bondad y la honestidad personificada. ¿Es por ello menos femme fatale? Para mí no. ¿Acaso no ejerce una atracción irresistible sobre todos los hombres? ¿No os recuerda a Veronica Lake? El hecho de que sea buena, yo no quiere decir que sea menos femme fatale. Lo que pasa es que el hecho de ser buena y no emplear malas artes o no querer arruinarle la vida al que tienes enfrente o hacerle daño o llevarlo a la perdición o aprovecharte de él no implica que por ello seas menos femme fatale. Pues tus encantos y, digamos, en este caso, tu poder de seducción es de sobra conocido. Lo que pasa es que tú no lo utilizas para hacer el mal. O directamente no lo utilizas, siendo consciente de ello, porque yo estoy seguro que Kim Basinger, su personaje, es consciente del efecto que provoca en los hombres. Lo que pasa que, pues bueno, tiene unos valores muy distintos a los que tenía Barbara Stanwyck, que eran básicamente ninguno, o a los que tenía Jean Greer, o a los que tenía Jean en Que el cielo la juzgue, o incluso la propia Linda Darnell en Ángel o Diablo, que más que mala es... Es chulesca, es la femme fatale más chulesca y con más desparpajo de la historia del cine, o al menos para mí. Yo creo que en esa película de Preminger se come cinematográficamente a todo el reparto, incluido a Dana Andrews, que mira que es un actor que me gusta. Siempre yo he visto muchas películas suyas, ha hecho muy buenos papeles y a mí me gusta, me transmite cosas, pero considero que en esa cinta la que se lleva la palma es Linda Darnell, que es que en cuanto aparece en escena se hace con la película, ella es la película, se come a todo el mundo con esa ese desparpajo, esa chulería, esa incluso como prepotencia, esos a veces aires de superioridad mirando por encima del hombro a Dana Andrews, al policía, al camarero que la tiene allí contratada. Pues bueno, hay muchos perfiles, ¿eh? Por eso yo siempre digo que el término femme fatale, el reducirlo a mujer mala y sin escrúpulos, yo creo que es un error, creo que hay que profundizar más y explorar más en el concepto. Pero bueno, luego no sé, hay, por ejemplo, Jean Tierney en Laura, hablábamos antes de la interpretación en que el cielo la juzgue, que es una arpilla y es mala y es celosa. En Laura es todo lo contrario, es la bondad y la honestidad y es maravillosa, no haría daño a una mosca, es la femme fatale pasiva, como siempre digo yo, es Laura la inalcanzable que hizo enloquecer a Clifton Webb y que derribó la fachada de tipo sombrío y apático de Dana Andrews, ¿eh? Cuando ella aparece en escena, ¿os acordáis que a Andrews le cambia totalmente el gesto, el rostro es como que se derrumba y se vuelve un romántico y un apasionado y un amante tras haber contemplado el cuadro durante un largo tiempo y quedarse dormido, ¿no? Esa escena que guarda similitudes con la mujer del cuadro de Fritz Lang, que es fascinante. Y a Clifton Webb, bueno, pues lo hizo enloquecer hasta tal punto que el pobre, pues, era tan autodestructivo que, en fin, se enajenó. Y no por ello es menos femme fatale, por el hecho de ser buena. Este es otro ejemplo, quizá el más claro. Para mí el ejemplo más claro de que no todas las femmes fatales son malas es Laura, es Jean Tierney en esta película. Porque ella es consciente también de la atracción y del efecto que provocan los hombres y de cómo la miran y de lo que quieren en cuanto la ven, pero no aprovecha eso para hacer el mal, porque no tiene maldad, no tiene, es una persona con escrúpulos y con valores y que no haría daño a una mosca y pues, es amiga de sus amigos y ayuda sin esperar nada a cambio. Pues a mí ese concepto también me resulta atractivo, ¿no? El de la femme fatale buena. O, por ejemplo, no sé, Lauren Bacall en El sueño eterno o en Tener y no tener. Tampoco es mala. Y para mí es una de las femmes fatales más célebres de toda la historia. Preguntadle a Humphrey Bogart, si no. En el sueño eterno que interpreta ahí a Philip Marlowe. Yo con Lauren, la verdad, me iría al fin del mundo. Claro que no fumo 4 paquetes al día. Y tampoco me apellido Marlowe. Y tampoco me interpreta Humphrey Bogart, así que bueno, pocas posibilidades tengo. Yo diría que ninguna. Y luego están esas mujeres que no son malas, pero bueno, tampoco son el mejor ejemplo de bondad. Y hablo de Marlene Dietrich, por ejemplo, en El Ángel Azul. Yo defino a Marlene Dietrich en El Ángel Azul como la femme fatale pura. Es mala, no, pero tampoco es buena. Es decir, ella es una bailarina y cantante de cabaret, en el cabaret que da título a la película, y los hombres, fundamentalmente los alumnos de Emil Jannings, acuden con asiduidad a presenciar los espectáculos y calmar el mono cabaretero propio del hechizo de Lola Lola. Pero no está en la naturaleza del personaje ser mala o actuar vilmente, o al menos yo no lo veo así. Yo creo que tampoco la impulsa el deseo de ser cruel con nadie, ni de arruinar la vida del profesor interpretado por Jannings. No posee una mente malvada o maquiavélica como Barbara Stanwyck. Simplemente, bueno, baila y canta en un club y los clientes se sienten atraídos por su voz, por sus bailes, por su coreografía, por esos rasgos andróginos que no hacen sino más que engrandecer la figura de Marlene en eso que se conoce como la femme fatale pura, pero es eso, no busca tampoco corromper a los hombres, es, bueno, es atracción física pura y dura, y bueno, esa atracción física te lleva a la ruina, a la perdición total y absoluta, y a descender a los infiernos y a humillarte en vivo y en directo en un escenario pintándote de payaso solo por captar su atención o por gozar de un instante en su presencia o por simplemente que te dedique una mirada, ¿eh? Sabéis a lo que me refiero con esto de las humillaciones y de pintarse de payaso y humillarse encima de un escenario, los que habéis visto la película. Bien lo sabéis, a las escenas a las que yo estoy haciendo alusión, sobre todo con ese final que para mí es desgarrador, porque es, bueno, es un hombre total y absolutamente perdido, perdido y vilipendiado y, bueno, un despojo humano, un despojo humano. Es gran película El Ángel Azul, gran película, una de las obras. De las primeras obras maestras del sonoro dirigidas por von Stemberg, que inició el ciclo con Marlene, con esa cinta, la descubrió y fue la que la catapultó a la fama. Se comió cinematográficamente a Emil Jannings, que en un primer momento iba a interpretar el papel protagonista, pero la llegada de una rubia joven berlinesa y con rasgos andróginos le bajó de la nube inmediatamente. Y bueno, era el preludio, fue la antesala de la estrella que estaba por llegar. El público ya intuía que ahí había potencial, pero bueno, lo que vino después fue, vamos, histórico, de leyenda. La Venus Rubia, El Expreso de Shanghái, Marruecos, El Diablo es una Mujer, Capricho Imperial. Luego trabajó con Lubitsch, trabajó con Fritz Lang también, con Wilder. Grandísima, Marlene. Grandísima, grandísima. Volviendo al tema de las Femmes Fatales, después de este paréntesis, mostrando mi adoración por la diosa de Berlín, en este episodio no podían faltar dos de las Femmes Fatales más célebres e ínclitas de todos los tiempos, Rita Hayworth y Ava Gardner. Rita Hayworth en Hilda y Ava Gardner en Forajidos de Robert Siodmak, 1946. Rita Hayworth, yo recuerdo cuando vi Hilda, dije, bueno, sí, es una femme fatale, a la vista está, pero tampoco me parece de las más malas, ¿eh? Os digo, sí que es cierto que en Twitter decimos que tiene una especie de lado oscuro o de maldad, pero yo creo que nada más lejos de la realidad, yo creo que es miedo. Y os explico por qué. Yo creo que es miedo porque ella está casada con un auténtico cabronazo encarnado por George MacReady, una interpretación magistral. Y esa fachada de como de oscuridad o de lado malo es simplemente eso, pura, pura fachada, para camuflar el miedo que ella siente cuando está delante de su marido. De hecho, cuando llega Glenn Ford en la primera escena, ella le mira así como con así un gesto un poco como altanero, ¿no? Como por encima del hombro, diciendo, ten cuidado, que tengo un lado oscuro que no conoces, igual te llevas alguna sorpresa. Yo creo que no, yo creo que es miedo. Es miedo a su marido, pero ella lo camufla de esa manera. Es como una coraza, una especie de armadura que ella, bueno, pues la protege y la hace no menos vulnerable, pero más fuerte ante ese carácter tan autoritario, tan estricto y violento en ocasiones del personaje de MacReady. Pero no, no creo que sea maldad, sinceramente, no creo que tenga ningún lado oscuro el personaje de Rita Hayworth. Sí que lo tiene el personaje de Ava Gardner. No, no es que sea pura maldad, pero es más bien es una mujer instintiva, ¿no? Es una aprovechada, una oportunista también, pícara, pícara porque no duda ni un segundo en dejar colgado al pobre Burr Lancaster y llevarle el dinero. Pero bueno, es eso, ¿no? Tampoco es que sea de las más malas, malísimas, como Stenwick, Greer o Bennett. Es la femme fatale instintiva, es una aprovechada, es pícara, es muy astuta, porque Ava Gardner es una mujer, es un personaje muy astuto, que sabe esperar la oportunidad, que bueno, que sabe ganarse la confianza de la gente. Oye, eso es algo que lleva tiempo, ¿no? El acercarte a una persona y ganarte su confianza, que pues confíe en ti, que deje su destino en tus manos, que crea que, bueno, que eres buena. En realidad no lo eres. Pero nada más lejos de la realidad. Yo creo que eso, reitero, Ava Gardner para mí no es de las más malas. Sí, es de las más fascinantes y de las más cautivadoras. Junto a Jean Tierney y a Barbara Stanwyck, son las que más me han maravillado a mí y las que más me han fascinado. Maravilla, fascinación, a partes iguales. Porque la verdad, yo, ahora que lo pienso, nosotros hablamos mucho en Twitter de las mujeres fatal, pero yo estoy seguro que muchos de nosotros estaríamos encantados con que ellas hiciesen diabluras con nosotros, solo para experimentar lo que los otros intérpretes sintieron cuando rodaban estas películas. Hombre, a mí no me gustaría ser Edward Hemp en Perversidad, la verdad. No me gustaría nada. Pero igual sí que puedo ser Fred McMurray en Perdición. E incluso Robert Mitchum en Retorno al Pasado. O en Cara de Ángel, que no he mencionado Cara de Ángel. Película de Otto Preminger, protagonizada por él y por Gene Simmons. Que Gene Simmons, otra que tela, ¿eh? Telita. Esa. La escena del coche, cuidado. No sé quién me falta por ahí. Bueno, Lana Turner en El cartero llama dos veces. Pero Lana Turner, ¿ves? Ahí tampoco es mala. O sea, no es mala. Es más una cosa más pasional que maldad. Es carnal. Es. Bueno, que ella se siente atraída por. ¿Eh? Pero. No es mala. No la veo yo que sea pura maldad. Por eso lo digo yo con este episodio, y ya voy a cerrar. Lo que vengo a decir es básicamente eso. Femme fatale, sí, pero el término es amplio. Es amplio y hay que profundizar en ello. Hay que. Bueno, pues tener en cuenta que hay distintos perfiles psicológicos, hay distintos tipos de mujeres fatal y que no todas ellas son malas. Y pongo otra vez los ejemplos: Faye Dunaway, Lauren Bacall, Jean Tierney en Laura, Kim Basinger. No son malas, pero sí que reúnen otros caracteres propios de las mujeres fatal del cine negro. Luego hay otras que sí que son malas, malísimas, como Barbara Stanwyck, como Jean Grey, como Joan Bennett, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, bueno, esto cómo se consigue viendo películas. El ver películas pues te permite formarte no solamente unas opiniones y unos gustos, sino también ver que no todo es blanco o negro. También hay pues muchas sombras, muchos grises en estos en este tema. Y vuelvo a decir, hay mujeres fatal de todo tipo. De todo tipo. Y las que me quedan por descubrir, porque claro, yo. Igual pensáis que he visto todo el cine negro habido y por haber, y nada más lejos de la realidad. Yo creo que si pusieras todas las películas de cine negro que yo he visto a lo largo de mi aún corta vida, yo creo que menos del 2%. Y he visto unas cuantas, pero pocas. Pocas para lo amplio y lo fascinante que es el cine negro. Es, a veces incluso me resulta inabarcable. Inabarcable. Ah, por cierto, mención especial para Anne Savage en El desvío de Edgar G. Ulmer, ¿eh? Yo con esa mujer no me subiría a un coche ni yendo hasta las cejas de whisky, ¿eh? ¿Visteis la película? ¿Visteis esa escena en la que le dedica esa mirada, pero asesina al pobre Tom Neal, que el tío se queda y dice, coño, que si estaba dormida y ahora está despierta y me está mirando aquí fijamente como si lo supiera todo sobre mí? Pues eso también es una femme fatal. Y esa también es mala, 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 malísima. Porque tiene un amor y una devoción por el dinero, por el vil metal, que vamos. En fin, bueno. Me despido, cierro micrófono. Gracias por estar al otro lado. Qué gallo me ha salido. Y nada, que sigáis disfrutando del cine negro, de las femmes fatales y de los guantes hasta los codos. Y cuidado ahí fuera, no os encontréis con una Barbara Stanwyck o con una Joan Bennett. Adiós, salud, mucho cine, sed felices.